Para profundizar en las causas y las consecuencias del régimen antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, hablamos con Carlas Feixa, es catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra. Señor Feixa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En este pequeño repaso que escuchábamos, una de las frases más llamativas es la de palabras de Bukele: El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo al más seguro de América Latina. ¿Es así? ¿Es cierta esta frase?
Bukele es un gran publicista, era su profesión antes de ponerse en política. Por tanto, digamos, ha sabido vender ese discurso. La realidad, digamos, no puede negarse que ha habido un descenso de los homicidios, pero también debe tenerse en cuenta que las estadísticas son las oficiales, no hay estadísticas independientes. Y algo muy curioso que quizá los oyentes no conocen es que los jóvenes supuestamente de pandillas que mueren no son contados en este recuento. Por tanto, digamos, y por otra parte se olvida otro tipo de criminalidad de guante blanco vinculada al narcotráfico y a la corrupción económica, que sobre todo gracias al impulso que Bukele ha dado de las criptomonedas, pues está subiendo muchísimo, pero que no se tiene en cuenta en este recuento.
Es decir,
no puede negarse, sin duda, sin embargo, que es verdad que la situación de extrema violencia que se había vivido en algunos momentos hoy no existe.
De alguna manera, entonces, está, no sé si blanqueando, pero intentando contar de una forma distinta cuáles son las cifras para que convenzan a la población del Salvador. ¿Es así más o menos como lo estoy entendiendo?
Hay una batalla por el relato, y en El Salvador en la actualidad pues no hay relatos alternativos. El único relato que existe es el que plantea el gobierno desde el momento en que incrementó las medidas autoritarias y sobre todo cuando declara el estado de alarma, el estado de excepción, hace dos años y algo. Los relatos alternativos y los datos alternativos son minoritarios. Los periodistas que han intentado dar visiones alternativas, como El Faro, como otros periódicos independientes, pues han sido perseguidos. Algunos han tenido que marchar al exilio. Las organizaciones no gubernamentales que han mostrado, recuentos distintos, tampoco tienen posibilidad de expresión libre, ¿no? Por tanto, digamos, hay muchos elementos que nos muestran que es muy difícil conocer la verdad, como sucede en cualquier régimen autoritario donde hay un control absoluto de los medios de comunicación y de la investigación real.
¿Se está manipulando entonces el mensaje al exterior o incluso dentro del país?
Sin duda es el presidente, como decía, su profesión es la de publicista y ha sido muy hábil también en utilizar las redes sociales y toda una avalancha de seguidores que le dan apoyo, y que con esas medidas populistas que ha conseguido incentivar y que ha conseguido difundir, pues obviamente sí que se convierte en la verdad única. Esto, y en el pasado, en el siglo XX, tenemos otros muchos ejemplos del uso de la manipulación de la verdad. Lo que no significa, ni mucho menos, que se tenga que justificar los crímenes que sí que se habían cometido, tanto la Mara Salvatrucha como el barrio 18, digamos, sí que había una situación de violencia, pero que tiene unas causas históricas que vienen en el fondo de la guerra civil y de todos los efectos de la guerra, del final de la guerra, donde no hubo una reconciliación, y desde ese momento el tema de las pandillas se convirtió en una especie de chivo expiatorio que todos los partidos políticos utilizaron, pero que Bukele ha llevado a la máxima expresión, pese a que en su primer mandato, antes de llegar, él intentó pactar con las pandillas. Y en las primeras fases de su gobierno hubo negociaciones, hubo pactos, hubo acuerdos. Y solo es desde que se rompe ese acuerdo por situaciones poco claras hace dos años cuando pues cambia radicalmente la situación y parece como si se tuviera que borrar el pasado y empezar de cero, cosa que obviamente es imposible.
Enseguida le voy a preguntar precisamente por este tema, porque el hecho de que existan las bandas es mucho más profundo. Usted es experto en lo que a culturas juveniles se refiere, así que enseguida le voy a preguntar sobre ello. Pero me gustaría saber también cómo es ese proceso de detención, porque los motivos de arresto a veces están claros, a veces no. También se encarcela a personas con pruebas insuficientes. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cuál es el proceso que está ahora llevando a cabo Bukele?
Obviamente yo esto lo vi en vivo y en directo hace 2 años, un mes después de declarado el estado de excepción. Pues hice una visita etnográfica a El Salvador y me reuní con distintos actores, desde organismos internacionales hasta trabajadores sociales que trabajan con jóvenes, y también incluso funcionarios del gobierno, ¿no? Y mi impresión fue que se estaba cometiendo un abuso en las detenciones. Había, sí, algunos de los detenidos sí que habían cometido delitos, pero en la inmensa mayoría de los casos no se respetaban las mínimas medidas de presunción de inocencia. Se detenía sobre todo a jóvenes pobres, y si llevaban tatuajes, y si eran de barrios, y si tenían la tez morena, pues tenían muchas más posibilidades de ser detenidos. Incluso había cupos que los policías tenían que cumplir, cupos diarios o semanales de detenidos, con lo cual pues había unas listas que corrían. Había también redadas colectivas, y de hecho hasta ahora, 2 años después, pues en la inmensa mayoría de los casos no ha habido una acusación formal, no ha habido cargos, no ha habido juicios, no ha habido pruebas. Incluso si ha habido juicios, ha habido juicios colectivos donde se juzga al mismo tiempo a 200, 300 personas, obviamente sin ninguna posibilidad de defenderse, sin ninguna posibilidad de presentar alternativas. No digo que los 70, 80 mil detenidos que ha habido sean todos inocentes, pero sí que estoy convencido, porque he conocido varios casos, que muchos de ellos pues simplemente eran personas jóvenes que, por lo que fuera, fueron detenidos sin que tuvieran que ver ni con las pandillas ni con haber cometido los crímenes de los que se les acusa. Es más, incluso los auténticos criminales, los líderes de las pandillas, hay pruebas periodísticas de que se les permitió huir a Honduras o a Guatemala, y muchos de ellos marcharon con el beneplácito del gobierno, con lo cual hubo un cierto, los que acabaron siendo pagando los platos rotos fueron pues la base, los jóvenes de base, tanto de las pandillas como de los sectores populares donde se ha reclutado a la mayoría de personas que están en la cárcel.
Además de estas detenciones, muchas veces, como estamos comentando, sin fundamento, ¿cuáles son las armas que utiliza el gobierno para luchar contra las pandillas? Por ejemplo, las macrocárceles, que es una imagen que creo que ha dado la vuelta al mundo, que además lo hemos visto después en otros intentos, como en el caso de Ecuador. ¿Cuáles son las armas que tiene Bukele para luchar contra las pandillas?
Hay un plan de seguridad que se aprobó hace 2 años, pero que se ha ido, no es público, es casi secreto, ¿no? Se ha ido publicitando poco a poco. Supuestamente hay distintas fases, no se sabe en qué fase estamos ahora. La detención masiva era una de las fases, que incluía sobre todo medidas represivas. Supuestamente también debería haber medidas preventivas, aunque hasta ahora están por ver cuáles son estas medidas preventivas. En cualquier caso, más bien mi opinión, obviamente desde el exterior, es que no importa tanto esta política de seguridad, que es un pretexto para, primero, mantenerse en el poder, sobre todo para renovar su mandato presidencial, que es inconstitucional, porque la Constitución no permitía volverse a presentar, y sobre todo, digamos, asegurar una ausencia de crítica rotunda, ¿no? Incluyendo atentados a los derechos humanos, sobre todo ejecuciones extrajudiciales, no solo detenciones masivas, sino, lo más grave de todo, son ejecuciones extrajudiciales, torturas dentro de las cárceles, en fin. Lo más espectacular es, en efecto, esta cárcel espectacular que todos hemos podido ver, que en mi opinión, digamos, supone el máximo ejemplo de lo que yo denomino la pornografía de la violencia. Hay una pornografía en este mostrar a personas desnudas, tatuadas, que esto es una contradicción, porque los pandilleros hace mucho tiempo que no se tatúan. Se tatuaron hace 20 años, pero desde el momento en que el tatuaje pasó a ser un signo, un elemento, un indicio para ser detenido, obviamente pues se dejaron de tatuar. En cambio, las fotos que nos muestran todavía están todos tatuados, ¿no? Con lo cual hay muchas dudas. Es los periodistas que acceden a estos sitios siempre van muy controlados, o bien son publicistas del propio gobierno, o bien tienen muy limitado su acceso a estos recintos, no pueden hablar directamente con las personas encarceladas ni con personas independientes, con lo cual debemos tomarnos muy precavidamente la visión que se da del éxito de esta política, que es verdad, a corto término está consiguiendo el apoyo de un sector importante de la población salvadoreña y de otros países latinoamericanos, pero también está generando un odio muy profundo a medio y largo plazo, que veremos a dónde conduce, ¿no? Porque cuando hay la injusticia se convierte en razón de Estado, pues a medio y largo plazo, de alguna manera, es pan para hoy y hambre para mañana. Esta es mi opinión como investigador sobre pandillas.
Bueno, y como experto, y precisamente por eso le quería preguntar sobre este tema que es mucho más profundo. Usted hablaba de gente que es de barrio, de la pobreza también, que es uno de los temas más importantes. ¿Cómo se puede atajar el problema, no cuando ya ha surgido, sino desde la base, para que no surja?
Obviamente ahí está la clave. Yo antes de esta última visita estuve en El Salvador en 2008-2009 en la cumbre iberoamericana y tuvimos ocasión de visitar varias experiencias. Era un momento muy interesante donde había la transición del gobierno de Arena al futuro gobierno del Frente, había una posibilidad real de cambio y también había mucha gente involucrada en lo que después se denominó la tregua. El problema es que la tregua se hizo muy mal y no consiguió los efectos buscados. Pero la base social es dar una alternativa a esos miles de jóvenes de los barrios, jóvenes pobres, jóvenes de sectores populares que no tenían un futuro. El único futuro, la única posibilidad era la inmigración. No hay una estructura económica en El Salvador que permita un futuro laboral y profesional digno a las juventudes, excepto emigrar a los Estados Unidos o a España o a otros lugares del mundo, o entrar en las redes de criminalidad organizada o entrar en las pandillas, que las pandillas también era una manera de asegurarse un sustento, una comida diaria, también un sentimiento identitario. Por tanto, la única manera realista a medio y largo plazo de combatir la violencia de las pandillas es dar alternativas a la juventud. Y esto, en la actualidad, no solo no se está consiguiendo, sino que ser joven es un delito hoy en El Salvador y hay una persecución masiva de toda una generación. Se está exterminando a toda una generación y el odio que se está generando, veremos cómo hacia dónde conduce. Evidentemente es una guerra no declarada, pero es una guerra real. Bueno, de hecho es el lenguaje de Bukele, la guerra contra las pandillas, que lo justifica todo, ¿no? Incluso su ministro la declaró como una guerra santa, ¿no? Como una yihad cristiana, ¿no? También Bukele presume de sus orígenes palestinos en Belén, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, intenta rodearse de un halo de santidad que solo le sirve para causar el mayor daño posible a las personas que no comulgan con sus ideas o que cuestionan su manera de proceder.
¿Y cuál es la sensación de los salvadoreños? Porque la popularidad de Bukele, de momento a corto plazo, parece que no baja. No sé, ¿qué se piensa en la calle? ¿Qué dicen?
Bueno, las encuestas, en efecto, muestran que hay un fuerte apoyo popular, pero con algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en las últimas elecciones el voto fue muy bajo, no fue masivamente la población a votar. Incluso hay denuncias de que hubo causas de fraude electoral. Y también las encuestas lo que nos dicen es que la gente le apoya siempre y cuando no le toque. Cuando alguien le toque, un familiar cercano que le han detenido y sabe que no es de las maras, o alguien que ha sido acusado injustamente o que está perseguido. Hay un constante exilio de salvadoreños en la actualidad en Costa Rica. Yo he estado con ellos en Costa Rica, o también en España están llegando personas perseguidas que tienen que marchar del país. Por tanto, las personas que les toca al final acaban opinando, acaban cuestionando esta situación. En todas las situaciones de autoritaria siempre hay un momento de máxima popularidad, porque el populismo vende mucho. Todos los dictadores han tenido momentos de máxima popularidad, pero puede llegar un momento en que, por situaciones de crisis económica, el futuro económico de El Salvador no está nada claro, el Bitcoin está en crisis, todos los proyectos de transformación de la costa pacífica a través de la llamada Surf City son grandes negocios de familiares cercanos o de personas del entorno de Bukele. Veremos esto hacia dónde conduce. En cualquier caso, la popularidad de los gobernantes no debería ser un motivo que justificara sus acciones. Las acciones y el respeto a los derechos humanos debería ser algo que todos tuviéramos en cuenta, y esto vale para Bukele, vale para Putin y vale para cualquier gobernante del mundo. Pese a que unas elecciones le hayan llevado al poder, que es cierto, esto es indudable, pero hay muchos dictadores que también han llegado al poder a través del voto popular.
Carles Feixa, catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cinco Continentes.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad y disculpar mi pasión por el tema, porque sé que hay personas, muchachas que yo he entrevistado, que ahora están perseguidas en El Salvador sin haber hecho nada, simplemente por ser quienes son.
Volveremos a hablar con usted sin ninguna duda para ver cómo se desarrollan los próximos meses también debajo del gobierno de Bukele. Muchas gracias, señor Feixa.
A vosotros.